A continuación, les contamos las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
En Grecia destruyen un cementerio islámico de la era otomana para convertirlo en estadio de fútbol.
Las autoridades de la localidad de Xanthi, en la municipalidad de Abdera, en el noroeste de Grecia, decidieron destruir un cementerio musulmán de la era otomana para convertirlo en un campo de fútbol. Las fotos del área publicadas en sitios web de noticias locales mostraban una excavadora limpiando el terreno, así como partes de lápidas rotas de la era otomana tiradas por el suelo. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía, en un comunicado de prensa, declaró que se estaban realizando las gestiones necesarias ante Grecia con respecto a este acto inhumano, que esperan que las autoridades griegas muestren la sensibilidad necesaria para llevar a cabo investigaciones sobre este hecho lo antes posible y devolver al cementerio a su estado anterior. La medida también fue denunciada por el mufti de Xanthi, quien dijo en un comunicado que este tipo de acciones no están en consonancia con el buen clima entre cristianos y musulmanes que han estado construyendo durante tantos años en este país. Asimismo, informaron las comunidades musulmanas de esta zona que tomarán todas las medidas necesarias para que el Estado intervenga y así corregir el error de las autoridades locales.
La subida de precios de los alimentos por la guerra de Ucrania puede empujar a 40 millones de personas a la pobreza extrema.
El Centro para el Desarrollo Global, con sede en Washington, en Estados Unidos, afirmó la semana pasada que el aumento masivo de los precios de los alimentos y la energía provocados por la invasión rusa de Ucrania empujarán a más de 40 millones de personas a la pobreza extrema y advirtió de la necesidad de frenar las exportaciones y las sanciones a la producción rusa de alimentos. Los investigadores señalaron que la preocupación más inmediata era para los clientes directos de trigo de Ucrania y Rusia, que en conjunto representan más de una cuarta parte de las exportaciones mundiales de trigo. Entre ellos se encuentran Egipto, Indonesia, Bangladesh, Pakistán, Azerbaiyán y Turquía. Pero los precios subirán en todo el mundo a medida de que los importadores compitan por suministros alternativos. Los hogares de los países de bajos ingresos destinan casi la mitad de su presupuesto a la alimentación y el aumento de los precios obligará a tomar decisiones difíciles entre los alimentos y otras necesidades. El Centro para el Desarrollo Global instó a las agencias de desarrollo y a las instituciones financieras internacionales a actuar con rapidez para responder a un claro aumento de las necesidades humanitarias en todo el mundo, mientras que los gobiernos ricos deberían proporcionar financiación suplementaria a las instituciones con suficiente antelación para la próxima crisis alimentaria.
Miradas desde África, el Senegal contemporáneo en el cine de Ousmane Simbene en Barcelona, en España.
Los pasados 25 y 26 de marzo, el Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra y FASULO, Asociación Sociocultural Senegalesa, a iniciativa del Doctorado de Ciencias Políticas y Sociales, Dr. Saiba Bayo, pusieron en marcha este seminario que cuenta con la colaboración del Consorcio Casa África sobre la obra del escritor y cineasta senegalés Ousmane Sembène. El seminario abordó la obra literaria y cinematográfica de este senegalés desde una perspectiva de género y la emancipación en la sociedad senegalesa. Este seminario consistió en presentaciones y proyecciones de películas seguidas de debates abiertos e intercambios con el público. El objetivo fue compartir con el público, no necesariamente académico, el análisis contextual de los personajes en las novelas, relatos y películas de Sembène a la luz de sus asunciones y postulados sobre temas como el género, la emancipación política, la comunidad, la tradición, la religión en la sociedad senegalesa en particular y las sociedades africanas en general.
Yeah. La ONU declara el 15 de marzo como día contra la islamofobia.
La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que declara el 15 de marzo como el Día Internacional de la Lucha contra la Islamofobia. Esta resolución, adoptada en consenso por el organismo mundial, integrado por 193 miembros y copatrocinado por 55 países de mayoría islámica, hace hincapié en el derecho a la libertad de religión y de creencia y recuerda una resolución emitida en 1981 en la que se pedía la eliminación de todas las formas de intolerancia y de discriminación por motivo de religión o de creencia. También expresa su profunda preocupación por el aumento generalizado de los casos de discriminación, intolerancia y violencia, sin importar quién los cometa, dirigidos a miembros de muchas religiones y otras comunidades diversas en diversas partes del mundo, incluidos los casos motivados por la islamofobia, el antisemitismo, la cristianofobia y los prejuicios contra personas de otras religiones o creencias. La resolución pide a todos los países, a los organismos de la ONU, a las organizaciones internacionales y regionales, a la sociedad civil, al sector privado y a las organizaciones de carácter religioso, que organicen y apoyen diversos actos de gran visibilidad destinados a aumentar de forma efectiva la sensibilización a todos los niveles sobre la lucha contra la islamofobia, y a que celebren este nuevo Día Internacional de la Lucha contra la Islamofobia.
Jornada Voces de Ida y Vuelta, Mujer, Magreb, Islam, en la Fundación Euroárabe en Granada, en España.
Estas jornadas no solo se llevaron a cabo para derribar prejuicios, abrir ojos, permitir un acercamiento más espontáneo y más libre con la otra orilla del Mediterráneo, sino que también sirvió de foro para las propias mujeres del Magreb que acuden a Granada para conocerse, intercambiar ideas, tejer redes, unir sus fuerzas para esa lucha común a favor de una sociedad más igualitaria, más libre, que será si de ella depende el futuro del norte de África. En estas jornadas se buscaba que sonaran las palabras de las mujeres que viven su día a día en el Magreb contradictorio y pleno de debate y de ricos matices, buscando su vía hacia el futuro al margen de los tópicos de la religión, la lengua, los roles sociales prefijados y las culturas estandarizadas.
El 90% de los alumnos musulmanes no tienen acceso a clases de religión islámica en España.
El 90% de los alumnos musulmanes no puede acceder en España a clases de religión islámica, según los datos del Observatorio Andalusí, que cifra en 2.250.486 personas la población musulmana actual en España. Elaborado por la Unión de Comunidades Islámicas de España, UCIDE, el informe destaca que los musulmanes representan aproximadamente el 4% de la población y casi la mitad de ellos, el 42%, son españoles, mientras que un 58% es población inmigrante, principalmente de origen marroquí. La presencia de musulmanes mayor en la mitad sureste del país y por comunidades autónomas destaca Andalucía, seguida de Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia. La UCIDE denuncia en su informe las dificultades de los alumnos en el acceso a las clases de religión musulmana, desde que en 1996 se aprobara el currículo de las clases de enseñanza religiosa islámica, así como el convenio para la contratación de los profesores para impartir la asignatura. Por otro lado, con respecto a las cifras relativas a los servicios religiosos islámicos, el 12% de las comunidades islámicas carece de mezquita u oratorio y el 95% carece de cementerio.
Artistas argelinos homenajeados en Francia en el Instituto del Mundo Árabe por el 60 aniversario de la independencia.
Con motivo del 60 aniversario de la independencia de Argelia, el Instituto del Mundo Árabe en Francia acoge una exposición que pone de relieve en Francia el arte argelino moderno y contemporáneo. Esta iniciativa forma parte de una serie de encuentros y proyecciones que se realizarán hasta el 31 de julio. En total, 36 obras de 18 artistas de tres generaciones diferentes exponen obras que reflejan la tumultuosa pero también fraterna historia entre Francia y Argelia. El comisario de la exposición, Claude Le Mand, que también donó una serie de pinturas que enriquecieron considerablemente la colección del museo, se define a sí mismo como el portavoz de estos artistas cuya primera generación transmitió esta turbulencia entre Francia y Argelia. Una historia dolorosa, pero también eminentemente fraterna, transcrita en el título de la exposición.
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas dice que al menos 10.000 niños han muerto en el conflicto en Yemen.
Al menos 10.000 niños han muerto en la guerra de casi 8 años en Yemen. Así lo dijo la semana pasada el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, mientras la atención internacional sigue centrada en la guerra de Ucrania. Yemen puede haber retrocedido de los titulares, pero el sufrimiento humano no ha cedido. Durante 7 años y contando, el pueblo yemení se ha enfrentado a la muerte, la destrucción, el desplazamiento, el hambre, el terror, la división y la indigencia a escala masiva. Así lo dijo en la sede de la ONU en Nueva York. Millones se enfrentan al hambre extrema y el Programa Mundial de Alimentos tuvo que reducir las raciones a la mitad debido a la falta de fondos. Se avecinan más recortes y eso es una tragedia. Guterres advierte de que el organismo internacional lanza un pedido de 4,27 mil millones de dólares para abordar la catástrofe humanitaria de Yemen a medida que se agota la financiación internacional. Estamos listos para seguir apoyando al pueblo yemení, pero no podemos hacerlo solo. Necesitamos su ayuda. Así lo dijo Guterres durante un evento de compromiso en la Organización de las Naciones Unidas como una cuestión de responsabilidad moral, de decencia y compasiones humanas, de solidaridad internacional y de vida o muerte. Debemos apoyar al pueblo de Yemen ahora. Así lo dijo Guterres, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas.